mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. En menos de 5 horas, el señor del gran poder saldrá a la calle rumbo a la catedral para presidir el jubileo de las hermandades en el año de la misericordia. Este traslado extraordinario mantiene en el aire el día de regreso a la Basílica del Gran Poder debido a la incertidumbre del tiempo. Ha sido precisamente esa misma incertidumbre la que ha ocasionado que se adelante el traslado previsto para mañana y que se realice hoy mismo. Félix Ríos, el hermano mayor de la corporación, señalaba que el esfuerzo merecía la pena.
Si queremos dar relevancia de verdad a este jubileo de las hermandades y cofradías en este año de la misericordia y del perdón, pues creo que merecía hacer la pena este esfuerzo, que posiblemente en otras circunstancias y si el motivo fuera distinto, pues no hubiéramos hecho.
El ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial para el buen discurrir de ese traslado. Está compuesto por hasta 400 efectivos municipales y se van a activar también medidas de movilidad. Por su parte, el metro refuerza hasta un 85% su oferta y amplía sus horarios para atender a los usuarios que acudan a esta salida extraordinaria. Pues así hemos comenzado el relato informativo de la jornada. Enseguida, otros asuntos son destacados de este jueves. Antes, información de servicio comenzando con el tiempo. Empezamos ya a notar los primeros cambios en el tiempo en algunos puntos de la provincia, anunciando esa llegada de la lluvia. De hecho, seguimos viendo algunas nubes de tipo medio y alto que podrían dejar ya alguna tormenta por la tarde en las sierras. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur y temperaturas sin muchos cambios. Hoy la máxima va a rondar los 26 grados. Para mañana ya se anuncia un importante descenso de la temperatura. Y comprobamos también cómo se circula a esta hora por nuestra red viaria. Nos lo cuenta Carmen León.
Tráfico muy intenso en los accesos a la Barqueta, en el puente del Alamillo, en Ronda Urbana Norte, ambos sentidos, y en Menéndez Pelayo hacia Avenida del Cis. En los accesos, el tráfico es fluido y sin retenciones.
2:22 de la tarde.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues aquí está. ¿Qué te parece el coche, eh?
¿Te ha ganado un bingo o qué?
Que no, hombre, que no.
Pero si tu coche tenía más daño que una cuchara de palo. ¿Pero qué ha pasado aquí?
Se llama renovación.
A mí no me engaña. Lo has retocado con el Photoshop.
Trae tu coche a Chafa y Pintura al Jarafe y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa desde solo 34 euros al mes. Llama al 954 15 15 21 e infórmate.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Red de concesionarios Nissan.
2:23, seguimos adelante contando las noticias de Sevilla. Octubre no ha sido un mal mes para el empleo en nuestra provincia. Bajó el paro un 0,17%, no es mucho, pero Sevilla ha sido una de las tres únicas provincias de Andalucía donde no aumentó el paro durante el mes pasado. En cuanto a la tasa interanual, el desempleo se redujo en la provincia hispalense en un 7,7%. Y otras cuestiones, los grupos municipales han votado hoy el diseño definitivo de las ordenanzas fiscales para 2017. La propuesta inicial del equipo de gobierno incluía, según el delegado de Hacienda Joaquín Castillo, mínimas modificaciones debido a que consideran que el actual diseño ha funcionado bien.
La medida de fortalecimiento de los ingresos propios, elevación del techo de gasto, mayor justicia en el reparto de la carga tributaria y congelación de la carga fiscal de la familia ha funcionado satisfactoriamente. Los incentivos a la actividad económica y al empleo, así como las medidas de solidaridad social, están empezando a dar resultados y debemos esperar a que se consoliden a medida que se vayan siendo conocidas más por los contribuyentes. Y desde esta perspectiva, pues no existe ningún motivo que nos lleve a plantear cambios significativos en el marco normativo actual.
Modificaciones puntuales que Izquierda Unida tachaba de cobardía y que aseguraba suponen una oportunidad perdida. Daniel González Rojas es su portavoz.
Reconociendo que solo se van a tratar ajustes menores de carácter técnico, es síntoma de la cobardía política en la que se ha instalado. Estarán ustedes cómodos en esa actitud de gatopardismo, ya saben, cambiar algo para que nada cambie. Y yo les pregunto, ¿se encuentran ustedes satisfechos con las ordenanzas fiscales de 2016? Desde Izquierda Unida les decimos que no, que había mucho camino aún que andar y que, por desgracia, estamos ante una oportunidad perdida.
También desde Ciudadanos señalan que se podía haber hecho más y que no son unas ordenanzas que ayuden a solventar problemas o a crear riqueza. Javier Millán es su portavoz.
También consideramos que las ordenanzas fiscales son una inmensa oportunidad para hacer más atractiva esta ciudad para vivir, para invertir y para emprender. Y nosotros consideramos que Sevilla sigue estando estancada, sigue en regresión. Seguimos perdiendo población, seguimos perdiendo empresas y seguimos perdiendo empleo. Y no ofrece oportunidades, no ofrece oportunidades. Y nosotros consideramos que desde este ayuntamiento estamos en la obligación de incentivar, de promover y de facilitar esas oportunidades.
Y desde el Partido Popular lamentan que el equipo de gobierno siga, dicen, aplicando una única máxima, la de subir los impuestos y no solventar con el dinero recaudado los problemas de Sevilla, algo que, según su portavoz, Beltrán Pérez, no entienden los ciudadanos.
Porque la gente, señor alcalde, puede llegar a entender que le suban los impuestos si la ciudad está más limpia, si se incrementa la plantilla de policía, si se amplían líneas de autobús, si se rehabilitan barriadas, si se inician nuevos programas sociales o de empleo de verdadero calado, o se inician unas obras para un metro digno para la ciudad. Pero una subida de impuestos para nada, para que la ciudad se estanque al perder la inercia generada por la gestión del mandato anterior, lleva a concluir que nunca un alcalde con tan poco apoyo popular costó tanto a tantos para tan poca cosa.
Dejamos ya la capital, miramos a la provincia. Concentración esta tarde en la localidad de Los Palacios por el desdoble completo de la Nacional Cuarta y la liberación del peaje. Los organizadores, alcaldes de la zona, hacen un llamamiento a los ciudadanos a secundar la concentración a las 5 de la tarde para mejorar las infraestructuras en esta zona marcada como un punto negro de siniestralidad vial. Juan Manuel del Valle es alcalde de Los Palacios.
Que se aceleren las obras en el tramo del desdoble de la Nacional Cuarta, comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, porque van a un ritmo muy lento. De los 30 meses que tiene el periodo de ejecución, pues ya no hemos comido 10 y solo se está actuando en dos puntos muy concretos de los 8 kilómetros que comprenden las obras. Por otro lado, que el Gobierno de España pues proceda a liberar ya, a eliminar ya el peaje de la autopista AP4,
Y en las últimas horas también hemos sabido que la jueza amplía la investigación de la mina de Aznalcóllar y la entrega a la Guardia Civil. Por orden de la Audiencia Provincial, la jueza ha ampliado la investigación sobre la adjudicación por parte de la Junta a la empresa México Minorbis. La investigación había quedado archivada. Se reabrió al apreciar la audiencia indicios de ilegalidades severas y arbitrarias y entender que se habría vulnerado la ley de minas. Sobre este caso, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, pedía explicaciones a la Junta.
Yo lo que le pediría al gobierno de la Junta de Andalucía es que fuera transparente al máximo. Yo le pediría que comparecieran en el Parlamento de Andalucía, que nos dieran explicaciones, que nos dieran todo lujo de información, porque creo que los andaluces necesitamos ahora más que nunca una información certera y, por tanto, no nos gustaría pensar que nuevamente podríamos estar en una senda de irregularidades.
2:28, momento de conocer toda la información del deporte con Isaac Escalera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Antonio Adán ha sido el protagonista este mediodía en Deportes Cope Sevilla. El guardameta verde y blanco ha dicho que todavía no ha recibido una llamada del club para renovar, que entiende la afición por los pitos de la grada y que también ha dicho que Rubén Castro hay que quererlo y cuidarlo para que esté contento y pueda rendir al máximo nivel. Además, ha defendido a Gustavo Poyet, que cree que no se juega el puesto pase lo que pase en Villarreal. Por su parte, el Sevilla ganó 4-0 al Dinamo de Zagreb, pero no pudo sellar su pase a los octavos de final de la Champions por culpa del empate del Olympique de Lyon en Turín ante la Juventus. De cara al partido del domingo ante el Barça, llegará Nahri, habla Sampaoli.
Lo de Nahri será... Sí, la verdad que si llega, llegará con lo justo. No puedo darle precisiones reales y sinceras. Hoy entrenó a un ritmo medio y evaluaremos en los próximos días si puede estar en un partido tan importante como el domingo.
Terminamos hablando del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Seminarios, encuentros, experiencias literarias completan la oferta cinematográfica de cine de Sevilla.
Así es, del 4 al 12 de noviembre Sevilla disfrutará del cine en los espectáculos del mes de danza, en seminarios universitarios, en charlas sobre cine ante alumnos de ciclo formativo y en proyecciones especiales para personas con discapacidad. Con esto, el Festival de Cine Europeo de Sevilla amplía la posibilidad de ver grandes películas. José Luis Cienfuegos es el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Emocionados y muy contentos con lo que es la implicación.
Son casi las 2:30, seguimos adelante con toda la información en el mediodía de COPE.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con José José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en el tiempo de descuento ya, en el tiempo de espera, los últimos minutos, las últimas horas de ese tiempo de descuento. Bueno, que se le puede llamar como se quiera, pero esta tarde ya vamos a salir de dudas, vamos a conocer quiénes conformarán el nuevo gobierno, el nuevo gabinete de Mariano Rajoy. El presidente del gobierno ha dejado pasar el puente de Todos los Santos para meditar, para darle una última pensada a quiénes serán los hombres y las mujeres elegidos para transitar por una legislatura que va a ser complicada, muy complicada. Con 137 diputados van a necesitar muchas conversaciones, mucho diálogo para que la legislatura no fracase en cuestión de meses. Bueno, a la espera de conocer esos nombres, de lo que se sigue hablando es de ese chollo inmobiliario de Ramón Espinar, especulador a tiempo parcial. Porque desde luego se puede decir que fue un chollo que sin ingresos hubiese conseguido 30.000 euros de beneficio con la venta de una vivienda que además no es una vivienda cualquiera, es una vivienda protegida. Es decir, a un precio más bajo, porque todos los contribuyentes han puesto su dinero para que sea un precio más bajo del mercado. Hay que recordar también que menos de un año, desde que se la compró, sin poner un solo pie dentro de la vivienda, la vendió con esa plusvalía. De hecho, Podemos ya empieza a reconocer, hay quien dice, y parece bastante claro, que la información puede salir de la guerra interna de Podemos, digo que en la formación en Podemos están empezando a reconocer que este caso evidentemente les hace daño. Bueno, vamos a hablar de ese caso de Ramón Espinar. También hay que mirar a Londres, porque la justicia británica de momento para los pies en lo que puede al gobierno de Theresa May. Asegura que antes de activar el artículo 50 para decretar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra tiene que recibir el visto bueno del Parlamento británico. Ahí veremos la capacidad negociadora del nuevo ejecutivo, aunque ya adelanto que la salida es imparable. El Parlamento, como mucho, lo que puede hacer es suavizar las consecuencias. Por ejemplo, para los españoles que viven en el Reino Unido, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y también hay que estar, por supuesto, con un ojo, con los dos ojos muy pendientes en Estados Unidos, porque en 6 días vamos a conocer quién es el próximo inquilino de la Casa Blanca. Ya saben que la cadena COPE vamos a hacer, con Herrera al frente, un esfuerzo, un importante despliegue para informar de quién gobierna la nación más poderosa del mundo. Es lo primero de una jornada, la de este jueves, que es 3 de noviembre, que se resume también en estos sonidos. El paro baja en octubre en 44.685 personas. Tomás Burgos es el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Las reformas están funcionando, que el mercado laboral está respondiendo adecuadamente y que los resultados son ilustrativos.
Juicio por el 9N. Francesc Homs carga otra vez contra el gobierno.
Este es un proceso judicial que está viciado, que es más político que jurídico y que tiene como voluntad el dar escarmiento a aquellos que no nos plegamos a la voluntad del Partido Popular.
Esta es la voz de Marcos, la víctima del asesino de Pioz días antes de morir. Estaba esperando la llamada de su asesino.
Não sei, eu vou esperar ver se ele liga, o que aconteceu com ele, para saber, porque ele não me atende o telefone. Aí quando apertar um pouquinho, melhor ele vem e me procura, me chama para ver o que acontece, né?
Nuestro compañero Fernando de Aro presenta su último libro, En tierras de Boko Haram, un reportaje desde Nigeria sobre ese grupo terrorista.
Es la crónica de uno de los grupos terroristas más sangrientos que hay en el mundo en este momento, la crónica de cómo surgió y la respuesta de un pueblo que, a pesar de estar sufriendo intensamente, no pierde una gran alegría que hay en el pueblo nigeriano.
Y luego este jueves nos deja también un dato preocupante, el dato de la obesidad infantil en España, porque nuestro país está a la cabeza en obesidad infantil junto al Reino Unido y Grecia. Hace unos años presumíamos de tener la mejor alimentación del mundo, y la tenemos, que es la dieta mediterránea, pero Susana Moneo, ahora nos encontramos con este problema.
Así es, se ha hecho un estudio con 60 profesionales entre pediatras, endocrinos o cirujanos. Dicen que hace unos años no hubieran pensado ver estos niveles. Lo explica el doctor Moreno Villares.
Uno de cada tres, un poco más, tiene sobrepeso o obesidad. Es decir, en solamente 20 años hemos duplicado el porcentaje de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. No solamente hay más números, sino de los que vemos son más graves.
Y las enfermedades que generan pueden ser muy graves, doctor Yeste.
frecuentemente trastornos respiratorios, cefaleas intensas, hipertensiones endocraneales benignas.
Además de problemas psicológicos, pero sobre todo va a condicionar su calidad de vida cuando sea adulto y puede acortarla, advierten. Las causas: comidas prefabricadas, poco juego en la calle y mucha tele. Lo mejor es la prevención con nuestra dieta mediterránea y con ejercicio. Pero en casos de obesidad mórbida hay jóvenes con 15-16 años que pesan 160 kilos. Se recomienda la cirugía cuando han llegado, eso sí, a su desarrollo total a los 18 años.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, María Dabá, buenas tardes.
Hola, buenas
con una
tardes.
Lista, no es todavía la lista del gobierno.
Ya,
¿eh?
Quisiera yo.
4 horas, ¿eh? Minuto arriba, minuto abajo, 4 horas faltan para que conozcamos quién sí está en esa lista, que es la lista de Rajoy.
Sí, la lista hermética de Rajoy, que ríete tú del cuaderno azul de Aznar. Además, Mariano Rajoy va a hacer pública la composición de su gabinete solo cuando finalice su audiencia con el rey, aproximadamente 6:30, 7 de la tarde, y hay dos fórmulas para ello, a través de una comparecencia ante los medios o con una nota de prensa, y esta es la fórmula más probable, la de la nota de prensa. Hoy tres ministros tenían previsto en principio acudir a algún tipo de acto: Fernández Díaz, Báñez y Catalá, pero finalmente solo los dos últimos lo han hecho. Catalá aseguraba que Rajoy todavía no le había llamado, aunque es uno de los fijos para continuar en el gabinete. Él se despedía, pero solo de Fomento.
Prácticamente estamos hoy cerrando una etapa de casi 5 años de gestión en el Ministerio de Fomento y en el Gobierno de España, y yo creo que este proyecto es un colofón extraordinario. Es el inicio, el primer día de nuestras vidas.
Báñez decía también adiós, asegurando que ha sido un honor ocupar la cartera de empleo y dando por seguro que su sucesor lo hará bien, aunque puede cambiar de cartera. En las últimas horas ha tomado también fuerza el nombre de Fernando Casado, director del Consejo Empresarial para la Competitividad, para el Ministerio de Industria. Y una de las grandes dudas es saber qué ministerio concederá Rajoy a una de sus fieles, a María Dolores de Cospedal.
Bueno, no vamos a hacer quinielas, porque con Rajoy esa es una manera como cualquier otra de perder el tiempo, pero en cualquier caso sí que lo que sabemos es cuál puede ser el perfil del nuevo gobierno. Sabemos que va a haber guiños sociales, sin abandonar, por supuesto, la bandera económica, y sobre todo una premisa fundamental, porque no queda otra para esta legislatura, tiene que ser un gobierno con perfil dialogante, ¿no?
Así es, a la fuerza ahorcan. El gobierno sí o sí va a tener que ser dialogante, porque así lo exige la nueva aritmética parlamentaria, recuerdan, en el PP. Y dialogante tendrá que ser un Mariano Rajoy que deberá dar constantemente explicaciones a la oposición sobre cualquier paso que dé. No me queda otra, admitía el otro día en el Congreso ante el portavoz del PNV. Todos sus movimientos necesitarán de horas de negociación y consenso, empezando por el techo de gasto y los presupuestos, que es lo más urgente. Pero apuntan los populares, algunos de sus actuales ministros ya han dado prueba de ese espíritu dialogante. Por ejemplo, Méndez de Vigo, apagando los fuegos que dejó Berta en Educación, o Báñez, formando parte del equipo negociador con Ciudadanos. La legislatura durará lo que le dejen a Rajoy, pero en Génova aseguran que a los socialistas tampoco les interesa que el presidente del gobierno caiga muy pronto, porque están todavía en eso de coserse las heridas.
Bueno, me decías hace un rato que lo más probable, puede pasar de todo, es que los nombres no los conozcamos de viva voz de Mariano Rajoy, sino a través de una nota, ¿no?
Efectivamente, una nota. Te recuerdo que en el 2011 él compareció, pero su comparecencia duró menos de 2 minutos. O sea,
minuto leyó, 38, creo que, ¿no?
Sí, o 48. Él leyó los ministros y se fue, y le preguntaron: señor Rajoy, una pregunta técnica, ¿por qué no ha nombrado una vicepresidencia económica con la crisis? Y dijo: eso no es una pregunta técnica, y se fue.
Bueno, ten el móvil cargado, que te llegará la nota al móvil, ¿no?
Ah, la nota, creía que la llamada.
Bueno, por lo demás, octubre también. Octubre nos deja, como es habitual, una subida del paro. En este caso, de 44.685 personas. Pero el lado positivo de esos datos es el de una histórica subida de la afiliación a la Seguridad Social. Así que, a fin de cuentas, lo importante, Álvaro Gutelén, se sigue creando empleo.
Sí, y es la primera vez en la historia que se crea tanto empleo en un mes de octubre, y el de menor repunte de desempleo desde 2007. De media este mes, el paro subía más de 90.000 personas. En este caso, han sido apenas 45.000. En cuanto a la creación de empleo, hubo más de 101.000 nuevos afiliados, la mayor parte gracias a la educación, ante el inicio del nuevo curso escolar. El gran descenso, por el fin de la campaña turística, se registró en el sector servicios. En definitiva, buenos datos a juicio del gobierno, de los empresarios y también para los autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, cree que al empleo no le ha afectado la incertidumbre de estos últimos 11 meses.
Es verdad que el empleo va a un ritmo diferente al que ha ido en los últimos 300 días el ambiente político, ¿no?
Y como suele ser habitual, los sindicatos ponen el foco en la temporalidad y en la mala calidad de los empleos creados el pasado mes. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ve así a día de hoy el mercado laboral en España.
Que la situación de empleo en nuestro país o de desempleo
desempleo reviste signos de gravedad permanente.
Vamos a esperar a las 7, José Luis, pero estos buenos datos del paro en octubre han podido ser los últimos sí. que vive Fátima Báñez como ministra de Empleo.
Bueno, y ahora mismo pensará que son un aval para seguir siendo ministra de Empleo, quizá.
U otra ministra más importante.
También, bueno, puede ser. O una, pues, si nos podemos hacer quinielas, ya digo, seguiríamos perdiendo el tiempo.